Bueno, vamos a hablar de un tema que siempre es álgido para el gobierno de Mendoza, o al menos en Mendoza el gobierno lo ha manejado de una manera tan particular que en algunos casos ha significado hasta peleas políticas de toda clase, las esperables en ese sentido. Pero también en algún punto, que la provincia haya quedado relegada de algunas decisiones porque decidió no formar parte de algunos espacios políticos plurales en donde debería estar. Esto ha pasado, recuerdan ustedes, con, por ejemplo, los fondos de Portezuelo del Viento, la oposición de la provincia de La Pampa a la construcción de Portezuelo del Viento, con los estudios de impacto ambiental tales y como están, el laudo presidencial, la decisión de hacer los estudios de impacto ambiental tal y como los había pedido la provincia de La Pampa en el COIRCO. Bueno, ahora lo que están buscando desde La Pampa es formar otro comité. Las cuencas que son interprovinciales o de ríos que son afluentes de otros que van pasando por diferentes territorios provinciales se manejan, se gobiernan con comités de cuencas. No todas están conformadas, de hecho esta se busca conformarla a partir de ahora, aunque es un viejo anhelo pampeano, que es el Comité de Cuenca del Desaguadero. En realidad se llama Desaguadero, Salado, Chadilegú, Curacó, Colorado, ¿sí? En donde hay varias provincias. Catamarca, San Juan, La Rioja, San Luis, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Buenos Aires y Mendoza. Ayer hubo una reunión, la primera para empezar a darle forma al estatuto de esta cuenca o de este comité de cuenca. Mendoza había dicho que no iba a estar, pero envió un representante sin mandato para pronunciarse sobre el convenio. Es decir, mandó un oyente.
Anda a escuchar, ¿no? Como cuando dicen, anda a escuchar, claro. Anda a escuchar a ver qué dicen.
Efectivamente. Vamos a charlarlo con Fernando Zárate, que es subsecretario de Planificación y Gestión Operativa de Proyectos Hídricos del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, que es el organismo que convoca a estas reuniones. Fernando, ¿qué tal? Buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días, mucho gusto, ¿cómo estás?
Igualmente, bien, muy bien. Bueno, Fernando, ¿cómo fue ayer la reunión? ¿Qué decisiones se tomaron en relación a la conformación de la cuenca?
Bueno, digamos, configurar estos comités interjurisdiccionales es siempre una acción de construcción humana. Uh-huh. Y en ese sentido, este comité tiene la particularidad de tener 9 provincias que lo constituyen, o sea, es uno de los más grandes en los comités interjurisdiccionales nacionales, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese marco, digamos, buscamos que podamos armonizar las miradas y basarnos en lo que en el mundo se ha ido desarrollando relativo a cómo gestionar el agua cuando es compartida, en nuestro caso es compartida entre jurisdicciones provinciales que son, digamos, propietarias del recurso, por decirlo de alguna manera, y que, digamos, se requiere que haya una concertación de intereses. Y para eso, digamos, nos hemos apoyado en hacer planificaciones de cuenca. O sea, que digamos qué marco tenemos en la cuenca, cómo están las dinámicas ambientales, sociales, económicas, etcétera, en esa cuenca, caracterizar esas condiciones de borde, digamos, que tiene la cuenca, que sería una línea de base de la cuenca. Y a partir de allí, generar un conjunto de lineamientos sobre los cuales queremos evolucionar en el desarrollo de la gestión del agua. O sea, el agua para el desarrollo, el agua para la salud, el agua para la seguridad hídrica, el agua resiliente frente al cambio climático, etcétera. Ese marco es lo que usamos para generar lo que serían los términos de referencia con los cuales se hace una licitación de consultoría y se desarrolla un plan de cuenca, un plan de gestión de la cuenca. Eso tiene un conjunto de etapas, en general son planes que duran entre un año y medio en desarrollarse, y van definiendo, digamos, después de esa caracterización que dijimos, la línea de base, con una participación de los actores de la cuenca. En una cuenca tan grande hay muchos actores institucionales, de la sociedad civil, de las universidades, de la, del área científica, etcétera, productiva, ¿no? De todo tipo. E ir, bueno, digamos, avanzando en estas miradas que den esa caracterización y después en priorizar la tipología de acciones que se ve que se pueden realizar con sostenibilidad, que es otro principio básico en la gestión del agua, ¿no? O sea, darle sostenibilidad a lo que planteamos hacer como uso del recurso. Así que, bueno, digamos que este paso es un paso así, primitivo, inicial, si se quiere, para buscar transitar ese camino, ¿no es cierto?
Fernando, ahora sí. Le leo textual la declaración de Sergio Marinelli, el titular de el Departamento General de Irrigación, el Gobierno del Agua en Mendoza, digamos, ¿no?
Sí.
Dice, nos oponemos porque todo nos indica que esto está armado para sacarle agua a Mendoza y condenarnos a no crecer en materia hídrica. Esto es oportunismo, porque lo que pretenden es armar una especie de comité de cuenca y definir políticas hídricas en medio de un proceso electoral en el que varias provincias ya votaron cambios de signo político en sus gobiernos y a días de las PASO nacionales. Lo que quieren es asegurarse determinadas políticas antes de que esas nuevas gestiones comiencen. ¿Cómo lee estas declaraciones? ¿Cómo las escucha?
A mí me parece que digamos, hay un prejuicio en esa mirada, porque, digamos, la dinámica, evaluar la dinámica del agua y planificar sobre cómo gestionarla es una cuestión permanente del hombre, en particular ahora estamos hablando de este conjunto de provincias y del agua que de alguna manera la naturaleza preveyó que compartieran. Entonces, digamos, estos intentos de que el comité tome vida, etcétera, vienen de largo tiempo atrás. Vamos haciendo aproximaciones sucesivas y buscamos encontrar el camino, y encontrar el camino sin ir a la justicia, porque en definitiva cuando vamos a la justicia quiere decir que no fuimos capaces de escucharnos, de coordinar, de consensuar, de priorizar en común, de saber que hay costos y beneficios, digamos que cada uno tiene que ceder para tener, que hay un equilibrio que tenemos que buscar mantener y hay una sostenibilidad. También hay que pensar que con las décadas, los años, desde el siglo pasado, desde los años 60, 70 en adelante, que empezó a desarrollarse con más intensidad la gestión de cuencas, en el mundo, apoyada justamente en el incremento del conocimiento sobre el ambiente, la sostenibilidad, los impactos que generamos los seres humanos con nuestras acciones cuando no están adecuadamente evaluadas y considerados las condiciones de borde que hay para saber si vamos a impactar, en qué medida y cómo mitigamos eso. Este es un proceso en evolución permanente. Entonces, ese es el tipo de mirada que se le da en el planeta, diría yo, porque la gestión integral de recursos hídricos tiene adentro, sí, todo el mundo occidental, pero también a los países no occidentales, por decir, China, India, otros países, trabajan con estas ideas, con este sentido, y los organismos internacionales que dan apoyo, que también nos ayudan a financiar proyectos, a veces nos dan subsidios también, como el Fondo Global del Medio Ambiente y otras organizaciones internacionales, digamos, se apoyan en que nuestros criterios para la gestión del agua estén basados básicamente en la sostenibilidad, en el acuerdo de las partes, en cubrir todos los campos temáticos que hay allí y en darle integralidad a esa gestión. Digamos, tener una mirada aislacionista, digamos, centrada en uno solo, de todos los que integran la cuenca, y pensar que cualquier cosa que sea sentarse a hablar y buscar un camino para concertar sea coercitivo de los derechos, me parece que es muy, muy sesgado, ¿no? Como mirada.
Fernando, dice también aquí Sergio Marinelli que el gobierno de la provincia entiende que la estrategia de fondo es solamente limitarle el recurso hídrico mendocino. Y la pregunta de fondo es, ¿ese recurso es solamente mendocino? ¿Cómo lo ve la nación?
A ver, la que determina, digamos, el desarrollo de la cuenca, y esa cuenca que va a terminar atravesando e integrando, sea endorreica, reica, o sea, sea que se subsume dentro del territorio o sea, sea afluente de un río más grande hasta desembocar en el mar, nos lleva a pensar que no hay derechos asumidos de alguien independientemente de los demás. Claro. Más allá de que uno puede entender que hace un siglo atrás las cosas se pensaran con otro marco, porque era el marco que estaba vigente en ese tiempo y los conocimientos que teníamos en ese tiempo y las acciones que podíamos tomar para plantear, por ejemplo, un oasis como desarrolló Mendoza, consiguió consolidar población, desarrollo, territorio, etcétera. Uh-huh. Ahora, eso creció en el mundo como concepto y fue modificándose y fue ampliándose. Uh-huh. A mí me parece que no querer incorporar esa mirada que no es de un lugar político, de un poder político, es una mirada transversal internacional de buenas prácticas, de sostenibilidad, y en un marco de cambio climático, donde además el impacto de las cuestiones del agua va a ser cada vez más grande. Uh-huh. Es difícil de sostener como posición, ¿no?
Ah, claro. Fernando, ¿cómo sigue esto? Va a haber nuevamente reuniones, uno imagina, ¿no? Cada tanto,
sí,
periódicas.
Sí, por supuesto, como decía yo antes, el único camino que nos parece razonable transitar es el del diálogo, es el de escucharnos, el buscar entendernos, el darnos marcos, desde qué miradas entendemos que debe ser planteado el uso del recurso. Uh-huh. Y qué condiciones de borde, tenemos, por un lado planteadas por la naturaleza y por el otro lado, generadas por lo antrópico, por lo que hemos hecho nosotros en esa naturaleza. Y bueno, saber que tenemos que buscar en eso puntos de equilibrio, puntos que permitan que todas las partes, puedan tener algo de lo que la naturaleza en algún momento les dio, y ver eso, qué sostenibilidad tiene, en qué marco se puede hacer. No hay nada impositivo acá, pero uh-huh. lo que digo es que si no hay diálogo, la falta de diálogo siempre lleva a que los que somos de alguna manera especialistas y formados para la gestión de los recursos hídricos y demás, no trabajemos en nuestras líneas y terminamos abriendo el camino a la justicia, que es una forma, lenta, compleja y en general, vamos a llegar a algunas metas en un tiempo mucho más largo y claro. con un desgaste mucho más grande, ¿no?
Claro. Fernando, muchas gracias por la charla, muy amable.
Al contrario, un placer.
Igualmente.
Gracias a sus oyentes. Buenas
gracias, días. Un saludo. Escuchábamos a Fernando Zárate, que es el subsecretario de Planificación y Gestión Operativa de Proyectos Hídricos del Ministerio de Obras Públicas de la Nación.